Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, bienvenidos a Radio República, a esta emisión de noticias y comentarios que cada día les presentamos para tenerlos a ustedes al día de todo lo que ocurre en el mundo. Y nuestra énfasis, ustedes saben, que están en las noticias de Cuba. Hoy, sin embargo, les presentamos un programa especial. Radio República cubre con gran atención lo que está ocurriendo en Venezuela. Una situación que está llegando a un clímax que nadie puede predecir en qué rumbo tomará. Y que precisamente tiene a muchos ojos en el continente vueltos hacia el país hermano de Sudamérica, a la espera del desenlace que todos presienten cercano y que, repito, no se sabe qué rumbo tomará. Tenemos cobertura especial con todas las últimas noticias de Venezuela, sonidos de lo que está ocurriendo en el país, y también tendremos con nosotros a Zairene Barbosa, destacada periodista venezolana, quien nos ayudará a entender un poco lo que está ocurriendo en su país. Antes les vamos a presentar los titulares de las noticias más importantes en todos los ámbitos. Amigos, aquí tenemos los titulares de las noticias más importantes de este día, jueves 17 de enero de 2019. El secretario de Estado de Estados Unidos evalúa permitir que se planteen en Estados Unidos las demandas judiciales sobre propiedades confiscadas en Cuba. En silencio y a discreción, el régimen castrista sube impuestos a los arrendadores privados para el turismo. Cubanos en el extranjero marcharán por el no en el referendo reclamando sus derechos. Por otra parte, el Foro por los Derechos y Libertades de Cuba lanza una iniciativa que llama Cuba Boycott contra la presencia en el referéndum que el régimen pide sobre su constitución. El gobierno de las Islas Caimán confirma que cubanos en ese país se declaran en huelga de hambre. En nuestra cobertura especial sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, amigos, dice Nicolás Maduro que fue al futuro y volvió y vio que todo le sale bien. El Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional Legítima, aprueba una ley de amnistía para militares que se subleven contra Nicolás Maduro. Entre los sonidos que podremos escuchar en esta edición especial cubriendo Venezuela de Radio República, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, llama a una marcha el 23 de enero contra Nicolás Maduro y reitera la oferta de amnistía para los militares. Esto lo reporta la agencia de prensa francesa. Por su parte, NTN 24 informa que un grupo de militares venezolanos se pronunciaron en un vídeo desde Perú en contra de Nicolás Maduro, reconociendo a Juan Guaidó como su comandante en jefe y presidente interino de Venezuela. La agencia de prensa francesa reporta también que los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Jair Bolsonaro, condenan y califican de dictadura al régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, La Voz de América dice que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reitera el apoyo a la oposición venezolana y acusó a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua de ser dictaduras. En otro orden de noticias, mirando a otros escenarios del mundo, Euronews da cuenta que la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, supera una moción de censura en el Parlamento convocada por la oposición. Y muy sucintamente, lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, tenemos en el fútbol, Cristiano Ronaldo anota el gol de la victoria que dio la Supercopa de Italia a Juventus. Y mientras tanto, aquí en las Grandes Ligas, el panameño y exjugador de los Yankees, Mariano Rivera, encabeza las votaciones para el Salón de la Fama. La cobertura especial de Venezuela con Zairene Barbosa comenzará en tan solo unos segundos. Vamos ahora a una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes. Y aquí estamos de regreso en Recuento Informativo, queridos amigos radioyentes. Gracias una vez más por la sintonía que nos dispensan, y como les prometimos al presentarles el programa de hoy, tenemos una edición especial, cobertura completa de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nos acompaña, como les anticipé, la destacada periodista venezolana Zairene Barbosa. Zairene es actualmente directora de programación de Actualidad 1040, que podemos decir sin lugar a duda que es la emisora radial que más se escucha en Miami, en el sur de la Florida, actualmente. Sairena, pues, a esa posición añade su larga experiencia como periodista, su interés en la noticia, en lo que ocurre, y lógicamente, siendo venezolana, pues la conexión afectiva que siente con todo lo que ocurre en la bella patria de Bolívar. Sairena, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Julio, gracias a ustedes por permitirnos esta plataforma para seguir expandiendo el mensaje tan importante que debemos tratar de promover y multiplicar a lo largo y ancho de todo el hemisferio para dar a conocer lo que está pasando en Venezuela, porque está muy estrechamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la realidad cubana, nicaragüense y todo lo que pasa
claro a nivel de los movimientos. Claro que sí, como tú sabes, nuestra información está enfocada directamente a Cuba a través de la onda corta y demás, y precisamente en Cuba existe una gran confusión, una gran desinformación por la prensa controlada por el gobierno, no con la realidad venezolana de estos momentos. Por eso es que quiero pedirte, para comenzar en el poco tiempo que tenemos, ¿cómo tú describirías en este momento la situación venezolana? ¿Cómo se encuentra en estos momentos el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué se puede avizorar para el futuro a corto plazo?
Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, Julio, sí, para responder todas tus inquietudes, todo lo que en términos generales a todos en general como constante nos inquieta. Tenemos, en diciembre cumplimos 20 años del régimen chavista, que ahora la gente le puede decir madurista, pero que tiene un sello completo y se ha expandido por América Latina, que es el castrocomunismo. No habíamos visto una oportunidad o una luz al final del túnel como en este momento, en estos 20 años de chavismo-madurismo. Esta es la primera vez que se da una situación como esta, que además no tiene precedentes internacionales, en las cuales la opinión pública internacional, organismos involucrados internacionales, llámese la OEA, otros organismos internacionales, incluso las posiciones, por ejemplo, de la de Estados Unidos ante la Organización Organización de las Naciones Unidas, ha sido consecuente con declarar el régimen de Venezuela como un régimen violador de los derechos humanos y de las libertades civiles. En 20 años no se había visto, esto no tiene precedentes, y es por lo que te digo que hay una puerta, una luz al final del túnel y una puerta que se está abriendo. De repente no es la puerta que todos quisiéramos, pero se está abriendo. Hasta no hace mucho nosotros veíamos que internacionalmente había expresidentes que se referían al tema de Venezuela, uno que otro funcionario de gobierno. Después se fueron involucrando otros funcionarios de gobiernos y cancilleres, hasta llegar al punto en que el año pasado, cerrando el año, el Grupo de Lima, en el cual participan varios cancilleres activos, representando la línea oficial de sus países y de sus gobiernos, declaran al presidente Nicolás Maduro como un usurpador, previo a la juramentación que él hizo, en la que todo el mundo ha coincidido que el señor no es un presidente legítimo. Es cuando se abre la puerta. Tenemos un organismo en Venezuela que todavía permanece electo y con un origen legítimamente democrático, que es la Asamblea Nacional, no la Asamblea Nacional Constituyente Cubana, como todo el mundo sabe, que es la que colocó Nicolás Maduro. Esta Asamblea Nacional ha entendido muy bien que partiendo del todo lo que es el juego de la opinión pública internacional, el apoyo que están recibiendo, deben aprovecharse para poder recuperar la democracia en Venezuela, cortar nexos con el castrocomunismo 60 años atrás, y también promover ser agentes o semillas de cambio para Nicaragua y otros países latinoamericanos. En esa posición estamos ahora. ¿Cómo se encuentra el régimen de Nicolás Maduro? Yo no te podría decir exactamente que está herido de muerte todavía, pero está seriamente tocado, está presentando síntomas de una enfermedad que pareciera no poder controlar, a pesar de que ellos, como te digo, desde hace 20 años son dueños del caos.
Sairena, en medio de esta situación que tú estás describiendo también tan exhaustivamente, surge, como pasa tantas veces en la historia, no ha ocurrido tantas veces, el elemento sorpresa, aquello que nadie esperaba. Y a mí me parece que en estos momentos ese elemento tiene nombre y apellido y se llama Juan Guaidó, ¿no? Un muchacho, diríamos nosotros, ¿no? Las personas de mi edad podemos decir un muchacho, tiene 35 años y se ha revelado como, qué sé yo, como con una madurez política, con una firmeza de carácter.
Julio, si ese muchacho tiene 35 años, quiere decir que cuando llegó Chávez al gobierno tenía 15, porque a veces podríamos pensar que era que no entendía el proceso y que relativamente ha crecido dentro de este desazón.
Bueno, pues mira, quisiera que lo escucháramos un minuto, el propio Guaidó. Tenemos aquí un audio donde él está convocando una marcha para el 23 de enero y reiterando lo que para mí es una astuta jugada política, la oferta de amnistía que le está haciendo a los militares. Escuchémoslo un segundo.
La oposición venezolana retoma la presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Durante un mitin, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un llamado para que la población salga nuevamente a las calles el 23 de enero.
Y el 23 debemos tomarlo como una lucha fundamental. Y les digo que ese día vamos a mandar un mensaje importante a todo el mundo.
El líder del Parlamento, controlado por la oposición, se ha declarado dispuesto a liderar un gobierno de transición, alegando que la Constitución lo faculta para llenar el vacío de poder que a su juicio hay en Venezuela, para lo cual ha pedido el respaldo a los militares desde que fue elegido presidente de la Cámara el 5 de enero. Guaidó también reiteró su llamado después que la Asamblea aprobara el martes un acuerdo a decretar una ley de amnistía para funcionarios que colaboren para establecer un gobierno de transición que convoque a elecciones.
Ayer cuando decretamos amnistía, enviamos un mensaje a los militares. ¿Saben qué es lo paradójico de este elemento? Que el cumplimiento de esa amnistía, para esos más de 160 militares presos hoy, activos, depende precisamente de sus hermanos en armas.
Sin embargo, las decisiones del Parlamento son consideradas nulas después que el Poder Judicial de línea oficialista lo declaró en desacato en 2016. El perfil de Guaidó se elevó el domingo tras una breve detención por el servicio de inteligencia SEBIN. El hecho fue interpretado por el diputado y otros sectores como una fisura en el gobierno que aseguró que los agentes actuaron por su cuenta. 12 funcionarios implicados fueron enviados a prisión, informó una fuente judicial el miércoles. Por su parte, el oficialismo llamó una contramarcha en lo que podría ser el gran pulso en la calle tras las violentas protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y agosto de 2017. El nuevo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, es desconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, alegando que es resultado de elecciones viciadas.
Amigos, continuamos con este programa especial. Zairena Barbosa, destacada periodista venezolana, nos acompaña en este análisis exhaustivo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Zairena, escuchamos a Guaidó, escuchamos su convocatoria para el 23 de enero, su oferta de amnistía. Maduro, por su parte, las fuerzas chavistas están preparando una contramarcha para ese mismo día. ¿Qué se puede esperar este 23 de enero? ¿Tú dirías que es quizás una coyuntura definitoria?
Definitiva, pero no la última. Ajá. Esto se está escribiendo paso a paso, día a día. Si tú me preguntas,
sí.
Si a mí se me ha ocurrido, por ejemplo, que el régimen de Nicolás Maduro, que son delincuentes profesionales, que no son gente, que son una especie de monstruos degenerados en unas figuras humanas, podrían atreverse a hacer algo que impida que lleguemos al 23 de enero, yo te apostaría que sí.
Ajá.
Hay que pensar como ellos. Como
claro, claro.
Pero si nosotros hacemos el tránsito completo, faltan 1, 2, 3, 4, 5 días para el 23 de enero. ¿Qué se va a esperar el 23 de enero? Que haya una demostración que, además de todos los pasos que se ha dado, marquen el principio del fin del régimen de Nicolás Maduro. Sí, yo te aseguraría que sí. Que no importa que ellos están convocando una contramarcha, a lo largo de los últimos años también hemos visto cómo ni siquiera la amenaza de ellos contra quienes puedan participar y quienes todavía queden como empleados de la administración del régimen de Nicolás Maduro, los hace participar. No, todavía, ya ellos han perdido completamente el poder de convocatoria a través de la amenaza y el miedo, porque el hambre y la miseria así lo ha traído como consecuencia. Así que este 23 de enero, si bien es cierto que va a ser un paso definitivo, una demostración definitiva de que el camino comienza, no va a ser el último paso. Esta historia se está tejiendo por ser, por no tener precedentes de ningún otro tipo ni comparación, día a día. Por eso es tan importante también, como tú habías dicho, que se haya aprobado la ley de la usurpación
claro.
de la Asamblea Nacional, que hayan solicitado los integrantes de la Asamblea Nacional a 50 países del mundo desconocer al régimen de Nicolás Maduro y todos los tratados que tenían establecidos con ellos, y además que se haya aprobado la ley de amnistía. Están empezando a salir los militares fuera de Venezuela, que hace poco huyeron para no caer presos en los calabozos del régimen chavista. Están empezando a salir los videos para estimular a la gente y que no tengan miedo. Vamos a creer nosotros que militares que han huido hace 2 o 3 meses apenas no tienen contacto dentro de la Fuerza Armada activa en Venezuela en este momento. Tú y yo sabemos que eso no es cierto.
No, claro que no.
porque ellos representan la voz de quienes todavía sienten un temor, y eso uno lo entiende. Así que los días están contados. Lo que sí creo es que hay una cuenta regresiva de aquí al 23 de enero en la que todo el mundo debe estar atento, y en la que te aseguro que el régimen castrocomunista está más atento que tú y yo. Y como sabemos que ellos son unos vivos y han sobrevivido casi 60 años a lo largo de una historia inexplicablemente, pues ellos van a estar dispuestos incluso a sacrificar a Maduro y a su régimen y a apuntar sus intereses a otro lado.
Bueno, precisamente, precisamente esto que tú estás diciendo es muy interesante y va a ser mi próxima pregunta, porque lógicamente a nuestra audiencia en Cuba llega, como decía al principio cuando te saludaba, la información tergiversada por parte del régimen castrista. Escuchan estas emisoras como Radio Martí, como Radio República, como otras que tratan de llevar toda la información, pero ciertamente la propaganda del régimen es masiva. ¿Hasta qué punto, Sairene, tú como venezolana, tienes noticias, conoces, llegan a ti, hasta qué punto llega la presencia castrista, la presencia del régimen de Cuba en Venezuela?
Estamos hablando de más o menos 60.000 personas cubanas que representan al régimen castrocomunista. Está casi comprobado que existen. Yo en algún momento, hace muchos años, trabajé en el Ministerio de Interior y Justicia, en el 2000, al principio del régimen chavista, en un proceso de transición. Desde ese momento ya nosotros veíamos integrantes, desde ese momento te estoy diciendo, ya nosotros veíamos integrantes de lo que es la inteligencia castrocomunista, desde ese momento. Si yo te digo que ahorita hay entre 60.000 y 100.000 personas integrantes de todo lo que es representantes de inteligencia del régimen castrocomunista, ¿tú me crees? Sí. Que esas personas están activadas ya para en algún momento determinado comenzar a salir de Venezuela y a irse a otros lados, también te lo podría asegurar. Eso no te lo va a decir nadie.
O sea, es una situación prácticamente de coloniaje.
Pero por supuesto que sí, eso... Cuando hablan de un imperio de Estados Unidos allá, la real toma de Venezuela y secuestro de Venezuela la hizo Cuba hace 20 años.
Bueno, pero precisamente...
Hace 20 años. ¿Tú sabes lo que son 60.000 personas que manejan inteligencia y seguridad infiltrados a todos los niveles en la sociedad civil venezolana desde hace 20 años?
Sí, señora.
¿Tú sabes que el servicio de registros y notarías en todo el país está tomado desde el 2004 en Venezuela?
¿Qué
por
cosa?
Parte del régimen comunista, al Castro comunista.
Luego,
desde
entonces,
el 2004.
Luego entonces no es exagerado de ninguna manera decir que un golpe en Venezuela, y ojalá esto sea muy pronto, ¿no? La caída del régimen de Maduro es sin duda un golpe fuerte al régimen cubano, al régimen castrista.
Pero por supuesto, por eso podemos apreciar también que al lado de los titulares que tienen que ver hoy con Venezuela, también tenemos uno como el que dice Mike Pompeo acerca de lo que está pasando en Cuba.
Ajá.
Da un titular hoy acerca de Venezuela y el respaldo que el gobierno del presidente Trump está dándole a la Asamblea Nacional y todo lo que democráticamente se está avanzando, y hace un titular también para Cuba, con todo evalúa permitir reclamos en Estados Unidos de bienes
expropiados. Precisamente,
Cuba. Esto no es aislado.
Precisamente, tenemos aquí otro sonido que nos está llegando, donde el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reitera el apoyo de Estados Unidos a la oposición venezolana y acusa a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que para ilustrar lo que estás diciendo sería bueno escuchar esto. Dura muy poco tiempo.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió desde el Departamento de Estado que la región enfrenta viejos desafíos.
Then there's the specter of dictatorship.
Existe el espectro de la dictadura que persigue a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desafiando a la opinión mundial y a la amplia acogida de Latinoamérica a las libertades, democracia y el imperio de la ley.
Dirigiéndose a los embajadores y líderes de misión estadounidenses reunidos en Washington para participar de la conferencia global Un Equipo, Una Misión, Un Futuro, Pence recordó los esfuerzos de la administración Trump por restablecer la democracia en naciones como Venezuela.
We also have stood strong.
También hemos defendido con fuerza el derecho de las personas a elegir a sus líderes libremente. Impusimos duras sanciones a la farsa de gobierno de Nicolás Maduro.
Y reafirmó que apoyarán el liderazgo del opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.
Esta misma semana condenamos el arresto de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, luego que él invocara protecciones a la Constitución y declarara la presidencia de Nicolás Maduro ilegítima. Hablé con Juan Guaidó ayer. Le dije que Estados Unidos continuará apoyando vigorosamente al pueblo de Venezuela hasta que la democracia y la libertad sean restauradas.
Bueno, pues escuchábamos precisamente las declaraciones de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, respecto a la situación en Venezuela y mencionando también a Cuba y a Nicaragua. Sairena, de todo esto se desprende que estamos como que esperando dos noticias que deben estar al producirse. Una es que Juan Guaidó, ya investido constitucionalmente de los poderes que le otorga la Constitución venezolana en una situación como esta, pues asuma la presidencia del país interinamente. Y la otra es que el gobierno de Estados Unidos, sin duda el más influyente de la región, no, pues lo reconozca como tal. ¿Esperas tú que eso se produzca prontamente?
Yo creo que eso de aquí al 23 de enero tiene que producirse. Yo creo que están trabajando un organismo colegiado democráticamente reconocido como es la Asamblea Nacional, que certifica además que las decisiones que se están tomando no son personalistas. Ajá. Vamos a olvidarnos ya de los personalismos, no es Guaidó El Salvador, es un movimiento en rescate de la democracia apoyado por la comunidad internacional lo que está funcionando en Venezuela, y va a servir además de espejo en otros sitios como, por ejemplo, nuestra Cuba querida, que tiene 60 años padeciendo este régimen castrocomunista, y Nicaragua, que donde además hay una especie de guerra civil no declarada. Ajá. Que en este momento mantiene presos a los hermanos nicaragüenses.
¿Cómo no? Hubiera sido, esto es una pregunta que yo sé que es muy subjetiva, pero tu experiencia acredita la respuesta, ¿no? Hubiera esto que estamos viviendo, estos momentos que todo parece indicar que son la antesala de un desenlace ya definitivo para Venezuela, ¿hubiera sido posible esta situación en que el régimen de Maduro está prácticamente acorralado sin la presencia masiva del pueblo venezolano en las calles como se dio hasta hace muy poco tiempo?
No, definitivamente no. Definitivamente cada vez que hemos tenido la dolorosa pérdida de nuestros jóvenes y muchachos y venezolanos en la calle, ha servido para demostrar internacionalmente la constante violación que a lo largo de estos últimos años se ha producido en Venezuela de lo que son las libertades civiles y los derechos humanos. Hace año o dos años más o menos, el éxodo de millones de personas por la crisis humanitaria que huyen a riesgo de vida, de lo que es la miseria, el hambre y la situación crítica en Venezuela, también ha servido para eso. Ha sido esto es así como que tú dices, oye, nos ha costado tanto dolor y tantas vidas demostrarlo, que yo creo que lo que tenemos es que terminar de creer que esto va a funcionar y que sí hay aires de cambio, que tenemos que ser constantes, que no debemos además caer presos de la contrainformación que claro, la propaganda castrocomunista ha venido desarrollando muy fuertemente a lo largo de estos últimos 60 años. Ellos son dueños de los rumores y la contrainformación, así que plataformas comunicacionales como la tuya, Julio, yo creo que sirven para demostrarle a la gente que sí se está haciendo algo y que hay aires de cambio y que se están abriendo puertas para rescatar la democracia en varios de nuestros países en América Latina.
Por último, Sairena, antes de darte las gracias y despedirte, ¿qué le dirías tú en tu experiencia? Vamos a olvidarnos ya de todo lo demás, de periodista, de tu experiencia de una mujer, una madre venezolana que ha vivido la situación que ha vivido su país. ¿Qué le dirías tú a los cubanos que nos escuchan allá en la isla?
Yo he conocido Cuba de cerca, yo he conocido Cuba desde adentro, yo he aprendido aquel dolor cubano. El llanto después de 60 años no se apaga, es porque está una herida abierta y ustedes la han padecido. Yo creo que este es el momento, después de 60 años, de mantener la esperanza viva. Y ustedes los cubanos nos han demostrado que no importa que tanto presione un régimen castrocomunista, violador de los derechos humanos, monstruoso como el que hemos padecido durante 60 años, se han mantenido, la mayor parte de los cubanos no son culpables y son gente decente, y se han mantenido con un espíritu puro. El espíritu se debe mantener hasta el final. Bueno. Estas son puertas que se abren y no se van a cerrar después, y nos vamos a dedicar a rescatar nuestros países. Yo sí creo en que los decentes somos más. Yo sí creo en que podemos además limpiarle la cara que en 60 años el castrocomunismo ha mostrado al mundo de lo que son los cubanos. Son más los decentes, son más los trabajadores, son todo, es toda una isla que ha caído presa de la esclavitud, régimen asesino.
Sairena Barbosa, muchísimas gracias. Pesamos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Y qué más, poderte decir con toda la sinceridad de nuestros corazones que oramos porque Venezuela vea la luz, oramos porque este proceso que se ha acelerado en los últimos días, pues culmine con lo que todos estamos queriendo, que es la restitución de la democracia en la patria de Bolívar. Gracias, mil.
Julito, para los que nos están oyendo, yo les quiero decir que no importa cualquiera sea su fe, la oración sirve también. ¿Cómo? La participación activa, mente clara y la oración. La oración en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Nicaragua y donde nos estén oyendo.
Ok, Serena, pues un fuerte abrazo y gracias de nuevo.
Un abrazo para todos ustedes.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La Asamblea Nacional Opositora Venezolana se ha sacado un as bajo la manga, dice en su edición de ayer el diario ABC de la capital española. En su sesión ordinaria de ayer martes, prosigue el importante diario madrileño, se aprobó una ley de amnistía para los civiles y militares que colaboren en la restitución de la democracia en Venezuela. Un guiño a la Fuerza Armada Nacional para provocar un levantamiento en la institución. Esta decisión vino en consecuencia del consenso para ratificar la declaración de usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro desde el 10 de enero, cuando se juramentó ilegítimamente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Lo anterior es solo el primer párrafo de una extensa crónica del ABC sobre la situación de Venezuela en estos momentos, que no exagero si te digo que es de una situación en extremo volátil y cercana a una explosión nacional de gran envergadura, que pudiera propiciar un giro de 180 grados en el panorama político del hermano país sudamericano. No me gusta a mí levantar expectativas eufóricas, pues en situaciones donde todo pende de un hilo y están en juego innumerables factores, es mejor tener la cabeza muy centrada en la realidad para actuar con la mayor claridad posible llegado el momento de las grandes decisiones. Sin embargo, debo mencionar que muy serios analistas están diciendo que muy bien pudiéramos estar asistiendo a los últimos días del régimen chavista. Yo solo digo, como escuchaba decir a los viejos de mi pueblo, ojalá que su boca sea santa. En medio de tal escenario, me parece muy oportuno el ofrecimiento de amnistía que hace la legítima Asamblea Nacional Venezolana para los militares y los civiles que colaboren en la restauración de la democracia en ese país. Y óyeme lo que te digo, esto es algo a lo que debieran prestar atención también los militares y los civiles del régimen castrista, los de Cuba, ya que una oferta semejante les ha hecho a ellos la Asamblea de la Resistencia Cubana. El momento es, pues, para pensar en serio en el futuro de la nación y en el futuro personal de cada uno. ¿Elegiría alguien morir defendiendo una tiranía maldita y miserable, sea la de Venezuela, sea la de Cuba? ¿Exponer la vida por el fin de que continúe el estar actuado de cosas para los cubanos y para los venezolanos? El joven presidente de la Asamblea Venezolana, toda una revelación de liderazgo y valentía, lo ha dicho también muy claramente, cito: a todos los funcionarios del Estado les ofrecemos la amnistía y reconciliación, pero con justicia. No queremos que se violen más los derechos humanos de los venezolanos. Todos los funcionarios que quieran plegarse a nuestra Constitución y retomar la democracia son bienvenidos. Fin de la cita. Si yo fuera un militar o un funcionario chavista, si yo fuera un funcionario o un militar castrista, yo lo estaría pensando. Es más, yo estaría dando el salto ya. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. Nunca es tarde para poner la patria por encima del partido. Nunca es tarde para hacerse libre. Y de esta forma, amigos, concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias. Gracias mil a todos ustedes por la atención que nos brindan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de este servicio informativo, noticias y comentarios, aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.